Hebreos 11. Hoy vamos a terminar en Génesis y es la conclusión, pero realmente para entender lo que hemos visto ya en más de un año estudiando en Génesis, es mejor empezar aquí en Hebreos 11, porque lo que narra es a grandes rasgos y muy los puntos sobresalientes de lo que hemos podido ver durante este año, más de un año ya. Y llega hasta donde estamos con la vida de José y te darás cuenta que gran parte de lo que dice en Hebreos 11 viene directamente de Génesis. Entonces, por eso, el libro de Génesis es muy fundamental para entender qué es lo que Dios está diciendo en el resto de la Biblia. Y creo que nos ha servido mucho nuestro estudio. La semana pasada estuvimos en Aguascalientes, mi esposa y yo, para un evento que ellos hacen cada año, más o menos en el 14 de febrero, que era una cena para matrimonios, y compartimos, y Krista tocó y cantó, y pues el paquete, ¿no? El paquete food. Y pero realmente lo que fue lo más sorprendente para mí fue saliendo. El domingo decidimos no quedar a comernos, quedarnos a comer con ellos, con nuestros amigos Mario y Emma, sino de una vez tomar camino, tratar de ganar a todos los demás que iban a estar entrando en DF en la tarde desde Querétaro. Entonces, ya íbamos saliendo de Aguascalientes y decidimos, pues vamos rápido, aquí hay para hamburguesa rápida y todo eso, pues vamos y rápido. Pero había que hacer un retorno. Aquí estaba, pero no podías aquí, entonces en un retorno regresar. Entonces íbamos rumbo al retorno, ya en la salida de Aguascalientes, y vimos otro. Y dijimos, bueno, pues aquí está bien, en un centro comercial y rápido y todo. Y estoy pagando y veo en la caja de junto un muchacho que no había visto en 10 años, que cuando él estaba saliendo de prepa en Tehuacán, yo le ayudé un poco con inglés y él hacía trabajitos en mi casa a cambio de que yo le ayudara. Sacaba puros 10, pero estaba tronando en inglés. Entonces digo, no, pues mira, yo te ayudo. Mi hija mayor, para que más o menos tengas el cuadro del tiempo que estamos hablando, estudió su primer año de primaria en la escuela de la mamá de este muchacho. Y su papá fue nuestro arquitecto cuando construimos. Entonces, más o menos te ubicas. Estamos hablando de años y 10 años que no lo he visto. Y nos visitó hace 10 años, nos pasó a saludar cuando estaba visitando a su papá en Tehuacán. Ganó una beca y fue a estudiar y vivir con un tío en Aguascalientes. Bueno, obvio, ya terminó su carrera. Íbamos llegando a Aguascalientes y preguntándonos, ¿y qué será de Federico? ¿Estará aquí todavía en Aguascalientes o qué pasará? Entonces estoy pagando y nada más veo así y digo, si no es Federico, lo secuestró y se disfrazó de él. Entonces superé toda mi pena natural y todo eso y ya pagué, me dieron mi cambio, ya me iba pensando, yo creo que sí es Federico. Y como que Dios dice, pues si es Federico, ¿qué tal si le saludas? Entonces regreso y digo, perdón, ¿eres Federico? Y se voltea y me queda mirando así. Y ya estamos platicando, oye, no sabes qué gusto, ya nos vamos, pero qué gusto me da verte después de tanto tiempo. Y dice, fíjate, tiene 7 meses que soy cristiano. Y nosotros habíamos platicado en nuestras prácticas según de inglés, la neta, les voy a ser sincero, para mí simplemente fue un gancho. Sí, yo te ayudo con inglés, pero mientras te voy a estar empacando unos datos muy importantes que pueden cambiar tu vida. ¿Y cómo fue? Entonces, 7 meses nos quedamos, ¿cuál que vamos a adelantarnos y ganar todo el tráfico? Nos quedamos 2 horas platicando, retomando 10 años de lo que Dios ha hecho y está haciendo. Y fue como simplemente sentarnos con alguien como nos vemos cada 8 días, y estar hablando de lo más actual, de lo que Dios está haciendo, y es muy actual lo que Dios está haciendo. Entonces, nunca puedes saber qué es lo que Dios va a hacer. Nunca, tú estás diciendo y hablando a gente, orando por personas, y vimos que Dios ha querido que no se pierda el contacto con esa familia. Entonces, muy, muy interesante, estaba preguntando, ¿ustedes tienen misioneros en su iglesia? Digo, por supuesto. Y hasta diciendo, ¿cómo iba a creer que este muchacho me estuviera preguntando para ver si somos en verdad cristianos? Entonces, si te das cuenta, o sea, Dios ha hecho en tan poquito tiempo en él algo que realmente yo no pensaba ver. Y Dios te deja ver algo que creías que ya no iba a ser parte de tu vida. Entonces, Hebreos 11 habla precisamente de eso. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y ahora, en el siguiente párrafo va a nombrar simplemente tres hombres que vimos en nuestro estudio en Génesis, que cada uno tiene una distintiva, algo que no tenía un antecedente él, como para decir, así un hombre que confía en Dios va a vivir, así un hombre que cree en Dios va a decidir o actuar. No tenían antecedentes, pero por fe hicieron algo. Y cada uno como que remarca algo para la fe y deja esto como pauta para los demás después. Primero Abel. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto, aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ahora, hasta esos dos, y luego como que da una declaración muy fuerte, muy directa. Pero primero, Abel, por fe, ofreció más excelente sacrificio. Nosotros normalmente diríamos que yo necesito ofrecer un excelente o más excelente sacrificio para como ser calificado ante Dios, y como que lo tomamos como tipo American Idol o algo así, de que estoy en mi audición y tengo que presentar algo a Dios y me lo califica y a ver cómo me va, ¿ok? Entonces necesitamos ver esto, que por fe Abel ofreció más excelente sacrificio. Su más excelente sacrificio no fue lo calificativo. No se calificó por la excelencia del sacrificio, sino por su fe. Entonces dirás, ah, sí, ya entendí. No importa lo que das, Dios ve el corazón. Pero si te das cuenta, eso es más peligroso. Porque si se tratara simplemente de que tú y yo, cada quien trata de presentar lo mejor que puede, si tú eres torpe, si tú eres olvidadizo, puedes decir, pues es que Dios, yo soy torpe y olvidadizo. Entonces te da tu 7 y pasas. Y así, te califica bajo, pero pasas. Pero realmente, sí, Dios está viendo el corazón. Entonces, necesitamos ver en esto qué sucede. Si Dios está viendo mi corazón, está calificando mi fe. Y eso está más duro, no más fácil, más duro realmente, porque entonces no hay choro, no hay forma de que yo le engañe a Dios o que presuma. Puedo engañar a todo mundo, puedo presumir y apantallar y decir, mira, lo que Jaime hace. Pero si Dios está viendo la calidad de mi confianza en Él, no puedo apantallar eso. Porque la confianza o la desconfianza con Dios simplemente es esto: te creo, no te creo. Entonces, si tú sabes, cuando tú estás diciendo, contando algo a alguien o prometiéndole algo y la persona dice, no te creo, dices, entonces sientes que necesitas presentar más pruebas. Pues Dios tiene milenios diciéndonos y que el ser humano diga, no te creo. Entonces Dios está presentando cada vez más evidencias, de manera que por fin llegamos a Romanos 5:8, que dice, mas Dios muestra su amor porque no creemos sus intenciones. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces evidencias, evidencias, evidencias. Y dice versículo 1 aquí de Hebreos 11, Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No se ve el amor de Dios a menos que lo pueda mostrar. Pero el problema con eso es que yo no estuve cuando Cristo fue crucificado. ¿Cómo puedo saberlo? Yo no estuve cuando Cristo resucitó de los muertos. ¿Cómo puedo saberlo? Y esto es lo, estos hombres estaban caminando en lo mismo que nosotros. ¿Cómo lo puedo saber? Abraham, Abel, ¿cómo lo puedo saber? No veo a Dios. ¿Cómo puedo saber que esto muestra a Dios mi confianza? Por fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. No por gusto, no por preferencia, no porque él dice, bueno, yo siento que Dios ha de querer esto. No, por fe mostró la calidad de su confianza a Dios con alguna acción. Versículo 5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. La Biblia dice en Génesis, lo vimos, que anduvo con Dios. Y Dios lo llevó sin morir. Ok, pero dice que anduvo con Dios por fe. Y nosotros entonces tenemos que decir, no voy adquiriendo mi fe para poder andar. Necesito andar para desarrollar fe. Y anduvo con Dios y Dios lo llevó. Entonces, por fe fue traspuesto para no ver muerte, por fe. No porque había hecho buenas cosas, sino por fe. Pero lo que hizo andando con Dios, dice en Amós 3:3, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Para andar con Dios tienes que ponerte de acuerdo con Él. Y para ponerte de acuerdo con alguien que te está hablando, tienes que dejar de decir, no te creo. Si Dios está proponiendo algo, tienes que decir, creo. Tienes que decir, acepto. Tienes que decir, recibo. Y si tú sigues diciendo, ¿quién sabe? Solo estás tomando un machete y destruyendo cualquier vínculo de confianza que puede haber entre tú y Él. Así es en toda relación nuestra, también con Dios. No puedes tener confianza o intimidad con Dios y sentir confianza con Él mientras le estás diciendo, no te creo. Primera de Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor tiene que ver con castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Entonces, cuando yo me siento afligido o tengo miedo o ansiedad o preocupación, el remedio no es decir, ya deja de tener miedo. Eso no es sacar el miedo y dejar un vacío, sino es echar fuera, expulsar el miedo, el temor, recibiendo perfecto amor. Pero no puedes recibir perfecto amor si no estás en paz con Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí está el perfecto amor que necesitas para no vivir en temor. Entonces, si sigues viviendo con miedo, o si sigo viviendo con miedo, tuve una plática ayer con alguien acerca de eso y mi famoso rollo de volar en un avión y como que no me gusta muy bien y la turbulencia me gusta menos y todo eso. Y cómo Dios me confrontó, porque estuve orando. Hazte cuenta que casi estoy echando agua bendita en las llantas, en las alas y todo, en sobrecargos y pilotos y el torre de controles en cada aeropuerto y así. Y como que Dios me interrumpe. Ahí estoy orando muy así, santiguado y todo. Y Dios, ¿qué estás haciendo? Estoy orando, estoy pidiendo protección y bla, bla, bla para toda la gente que tiene que ver y todos los pasajeros, porque ellos muchos tienen pecados y por su pecado puede caer el avión y yo qué. Entonces ahí estoy con mi discusión con Dios. ¿Por qué no oras así cuando te subes a tu carro? Ah, pues porque son 30 centímetros del asiento al pavimento. O sea, y en el tráfico de Cuernavaca, vas por muy rápido, vas como a 15 kilómetros por hora. A veces menos. ¿Qué me puede suceder? Exacto, porque yo controlo en gran parte lo que me va a suceder, no me da miedo. Pero donde yo siento que yo no tengo control sobre lo que va a suceder, ahora sí estoy invocando a Dios y todos sus santos ángeles que vengan a ayudar. Entonces, otra vez, en el amor, y me vino ese texto a la mente, en el amor no hay temor. No sabes, Jaime, si te amo o no. Aún que cuando yo te he mostrado de mil maneras, personales, bíblicas, históricas y demás, con todo lo que yo te he mostrado, aún no crees. O sea, estás diciendo, Jaime, que yo miento cuando te digo que te amo. No, o sea, el resto del vuelo yo así, chiquitito, casi me estaban poniendo un asiento para niños, porque así me sentí chiquitito y mal, y pasé un vuelo fabuloso, con toda mi turbulencia, dije, ¡ah! Está bien, estoy en manos de Dios. Y crecemos. Y eso es algo que hemos visto con estos hombres. Abel no nació creyendo. Noé, Enoch no nacieron creyendo. No les fue fácil. Tuvieron que caminar en su vida día con día, vivir lo que tenían que vivir, ser confrontados con situaciones que no pidieron, que no escogieron, que no planearon, como tú y yo, y decidir qué hago, si le creo a Dios o no. Y seguimos leyendo aquí en Hebreos 11. Abel tuvo testimonio de parte de Dios. Enoch tuvo testimonio de parte de Dios, igual de haber agradado a Dios. Versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En eso tenemos que estar conscientes. ¿Qué es el galardón que tú buscas al buscar a Dios? Que se componga tu matrimonio. Que tu esposo te acompañe aquí. Que tus hijos quieran levantarse temprano el domingo y estar aquí también. ¿Eso es lo que buscas? Estás buscando que yo busco a Dios y Él me va a conseguir una chamba, un buen trabajo y quitar mi oprobio en mi hogar y que mi esposa me hable bonito. ¿Estás buscando? ¿Eso es su galardón? Cualquier incrédulo puede conseguir lo que tú estás buscando conseguir. El galardón es Dios mismo. Jeremías 29:11. Yo sé, y luego nosotros no sabemos, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. Pensamientos de paz y de darte el fin que tú esperas. Dios está diciendo, ¿sabes qué? Si te detuvieras y te callaras suficiente para escucharme, sabrías lo que son mis pensamientos acerca de ti. Pero como estás, habla y habla, y muele y muele, y estás torciendo las manos y la oreja, y mordiendo los labios, y es así, no me puedes escuchar, no puedes ver lo que estoy haciendo, no puedes recibir lo que estoy enviando, porque tienes miedo. Ok. Pero ¿quién vino a buscar? Cuando el hombre tuvo miedo y se escondió, ¿quién le vino a buscar? Dios. La primera pregunta en la Biblia es de parte de Dios y le dice a Adán, ¿dónde estás? Es la primera pregunta en la Biblia. ¿Qué hubo? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Puedes hacer todo lo demás? Y quedas corto. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. No es un salto de fe. Hubo un filósofo sueco, muy famoso, es el que lanzó el término salto de fe. Es que es un salto de fe. Oigo cristianos diciendo, bueno, es un salto de fe, como si fuera, la gran teología. Es el peor fracaso. Si él viviera hoy caminando en la capital de Dinamarca, donde él caminaba pensando estas cosas y, grandes pensamientos, fue un gran pensador, lo asaltan. Y eso es el fruto de su filosofía. Es que no puede saber la verdad. Y como nadie puede saber la verdad, nadie puede decir, esto es bueno, esto es malo. Entonces cada quien decide el bien y el mal. Y si para mí el bien es que como yo tengo un hábito y necesito esa droga, yo te puedo quitar dinero con una arma porque es mi verdad y es mi bien. Así es que viene de ahí. Suelta. Y increíble, ¿no? 300 años después, El salto de fe te lleva a un abismo de desesperación. Entonces, no es un salto de fe. Porque Dios no está diciendo, acá estoy, no me ves, solo brinca y verás. Dios no está diciendo eso. Él está diciendo, estoy aquí junto a ti. Sigue la pisada. De tal manera que dice, aquel verbo que es Dios, se hizo carne, habitó entre nosotros, para disolver ya la última duda de cuáles serían las intenciones de Dios. Entonces, cuando el leproso viene y le dice a Jesús, si tú quieres, me puedes limpiar de lepra. No dudaba del poder de Dios. Y tú y yo luego no tanto dudamos del poder de Dios. Pero Jesús dice, sí, oye bien lo que dice el hombre. Dice, si tú quieres, me puedes limpiar. Y Jesús dice, quiero que seas limpio. Y quedó sanado de su lepra. ¿Te das cuenta? Y nosotros estamos y llegamos a Dios de la misma manera. Y la vida de Abel, Enoch, Noé, nos está mostrando qué es lo que Dios puede y qué es lo que Dios quiere hacer. Bien, entonces seguimos. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por fe. Seguimos con Abraham. Ya con Abraham como convivimos más. Y vimos en más detalle y la Biblia nos provee más información. Y como que pudimos entender o hasta identificarnos más con sus dilemas y sus decisiones, sus fracasos. Y caminar con él, cómo se sintió subir aquella montaña con Isaac, un muchacho, para ofrecerlo en holocausto a Dios. ¿Cómo sería eso? ¿Qué podía decirse Abraham al estar subiendo? Machín, machín, Abraham, tú lo puedes hacer. O sea, tú sabes y yo lo sé, que simplemente echando fuerza de voluntad, hay pruebas que no más no puedes pasar diciendo, sí lo voy a poder hacer, sí, sí. No, no es un torneo de box, es vida. Y son decisiones porque Dios te está diciendo y tú dices, ¿y si todo es un engaño? Si todo es un invento de hombres, si esto no es cierto, ¿cómo puedo saber? Y lo que estamos viendo es que Dios, consciente de que no le vemos ni le palpamos, Él camina con estas personas en las páginas de Génesis y empezamos a darnos cuenta cómo Dios los deja fallar para que aprendan, para que conozcan sus caminos, para que sepan quién es Dios y cómo es Él y que puedan realmente conocerle. Y es lo que Dios está haciendo con nosotros, no es muy diferente. Y te deja fallar, y te deja equivocarte, y todo embarrado y triste, te levanta, y ¿qué te dice? Hijo, hija, ¿qué aprendes de esto? Y te lleva de nuevo a su palabra, y te instruye. No es gran diferencia entre nosotros y Abraham. El vestuario es diferente, la dieta es diferente, el corte de pelo es diferente, pero las pruebas y los dilemas y las soluciones que Dios ofrece son las mismas. Y eso es mucha consolación, ver que algo que es hace milenios tiene tanta aplicación y tanto acceso a nuestra vida, como es la palabra de Dios. Entonces, por fe Abraham, versículo 8, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ahora, Abraham está pensando eso. Un descendiente de Abraham, que él dice, antes que Abraham fuera, yo soy, o sea, Jesús, dice al final del Sermón del Monte, todo el que escucha mis palabras y las hace es como el que construye su casa sobre la roca. Y vendrán lluvias y el viento y ríos y todo lo que puede llegar con ímpetu contra esa casa y va a permanecer porque está sobre la roca. Más, el que oye mis palabras y no las hace es como el que construyó su casa sobre la arena. Y vienen las mismas circunstancias contra los mismos materiales y cae. Entonces, y muchos decimos, no, pero si eres cristiano, todo está bien. Y tú estás bien. Y el mal no se acercará a tu casa. Y bla, bla, bla. Y todos hemos escuchado esas cosas y luego dices, entonces yo creo que no soy hijo de Dios. Yo creo que no me ama. Yo creo que me ha abandonado y con mucha razón y todo. Y no has tomado el tiempo para escuchar lo que dice Jesús. La misma lluvia, el mismo viento, los mismos efectos, no tenían mejor tabique. O sea, Abel ofreció mejor sacrificio por fe. No porque su sacrificio tenía mejor calidad, sino su fe tenía mejor calidad. No porque la forma de vivir de Enoch era impresionantemente mejor que de sus compañeros, sino su fe era de otra calidad. Entonces, si yo oigo y hago lo que entiendo de Jesús, estoy haciendo con los mismos materiales. Tú compras tu tabique donde yo, y tú haces una pared vertical. O sea, no es otro plano arquitectónico, es el fundamento que cuenta. Bien, entonces Noé, Abraham, y ahora Isaac y Jacob, dice versículo 11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Otra vez, Sara no está pensando, bueno, voy a tomar todo un tratamiento de vitaminas y de hormonas, y con la ayuda de Dios, así hacemos nosotros, voy a hacer lo que puedo yo y con la ayuda de Dios, y ya. Pero realmente estamos diciendo, no va a funcionar. Realmente es el resumen. Y Sara, Dios había dicho algo específico. Ahora, una cosa es que yo quiera, entonces empiezo a hacer mis declaraciones de fe y juntar gente que ore por mí, y ya tengo un quórum y ya junté firmas y ya Dios está obligado porque la voz del pueblo pide que Jaime tenga esto. Entonces, no, sino simplemente Dios le dijo, de aquí a un año Sara va a tener un bebé. Y Sara tuvo que tomar una decisión. ¿Te creo? ¿No te creo? Y lo mismo pasa con la palabra de Dios hoy con nosotros. Tengo que decir en dado momento, Dios, ¿te creo? ¿No te creo? Entonces, toma tu margarita. No me malentiendas. Toma una flor como una margarita y ve arrancando los pétalos. Y muchos de nosotros decimos, bueno, te creo, no te creo, te creo, no te creo. Y se acaban los pétalos y decimos, ah, entonces Dios es mentiroso. O sea, estás tomando al puro azar lo que Dios está dándonos con mucha definición y seguridad. ¿Te das cuenta? Y necesitas conocer lo que Él dice. ¿Cuáles son sus planes? ¿Cuáles son sus intenciones? ¿Cuáles son sus caminos? ¿Cómo hace las cosas Dios? Y estar familiarizado con su estilo y su modo de tratar con nosotros. Entonces Abraham, siendo llamado, obedeció. Nunca en la historia alguien fue llamado a dejar todo para seguir a un lugar que él no conocía. Él no tenía un antecedente bíblico para tomar este paso. Entonces, ¿qué pretextos tengo yo que tengo tantos antecedentes bíblicos que ya ni sé cuáles son? Tengo tantos ejemplos. El mapa es tan detallado. ¿Cómo me pierdo? ¿Cómo no intento para un Dios tan grande cosas tan grandes? Entonces, Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aun fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos: Abraham, Sara, Isaac, Jacob, sin haber recibido lo prometido. sino mirándolo de lejos, pero no como en una película que casi va a llegar y ¡prum!, se cierra la puerta. Y ¡ay, qué tragedia! Mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ahora, muchos puntos de fe que hoy se manejan. Si crees esto, quieres esto, decláralo con fe y recibe. O sea, ¿pero qué es lo que siempre se está esperando y creyendo? La tierra prometida, la bendición de Abraham, que Dios me multiplique, que Dios me dé salud, que Dios me dé riqueza. O sea, estoy confiando en Dios para algo que puedo disfrutar, ¿qué? Si vivo otros 30 años, lo puedo disfrutar 30 años. Te conformas con lo más insípido y más insignificante de lo que Dios te puede dar. Dices, no le hace. Quiero lo que nadie quiere. No, quieres lo que todos quieren. Hasta gente que rechaza a Dios rotundamente quiere lo mismo. Y Abraham, y Sara, Isaac y Jacob murieron sin haber recibido lo que les prometió. Les daré esta tierra. Y siguen peleando, sus descendientes siguen peleando esa tierra. Y dice, y creyéndolo y saludándolo. Ahora, saludando no es así al estilo americano. Hi, así de lejitos, no me toques, no te me acerques, quiero mi cubículo privado, por favor, así. No es hi, ni siquiera es al estilo Cuernavaca, así saludar y así pegar cachetes y ¡muah! ¡Ay! ¡Hola! ¿Cómo estás, nena? Y así, o sea, no es eso, sino es literalmente abrazándolo. Ahora, ¿cómo puedes abrazar algo que no has recibido? Versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Entonces, no está lo que yo espero en verdad de Dios. No lo recibo todavía. He visto tantas cosas que Dios ha contestado. Pero lo que realmente puedo decir, Señor, gracias te doy por contestar tantas peticiones y tantas bendiciones que has enviado, de veras, que ya no puedo enumerar lo que tú has hecho. Pero lo que realmente espero de Él, aún no lo recibo. Porque lo que yo espero es ver su rostro. Pero entonces voy a abrazar la promesa y voy a tener la misma consolación y la misma iluminación, como si viera su rostro. Entonces, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, estaban escogiendo cosas que nada en este mundo iba a poder sustituir. Ahora, mi pregunta, ¿vives tu vida para conseguir cosas que con el mismo uso se desgastan? Todos necesitamos zapatos, pero con el uso se desgastan. ¿Quieres manejar un coche que no te deje por ahí descompuesto? Sí, pero con el uso tu carro se va a descomponer algún día de por sí. Compras tu nuevo CD y alguien lo raya. Así es. Estrenas una nueva Biblia, pero con el tiempo se arrugan las páginas, ya le has marcado, le has subrayado, ya no es igual. O estás viviendo tu vida, y sí, y hay que disfrutar tu Biblia, pero con el tiempo se va a desgastar. Mas la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Una Biblia no, pero la palabra de Dios sí. ¿Sí me explico? Entonces, esto es lo que ellos están, al tomar las decisiones que tomaban, estaban demostrando y declarando que son peregrinos y extranjeros sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Abraham por fe ofreció a Isaac. Hizo algo que él no escogió, que no hubiera preferido, pero obedeció. Y Dios interviene y dice, ahora sé que me temes. Interesante, Dios necesitaba que Abraham estuviera ya con el cuchillo en la mano para saber que Abraham le temía, que en verdad iba a hacerlo. ¿Dios necesitaba eso? Dios sabe todo, pero necesitamos ver. En Deuteronomio, al final, Dios dice, acuérdate que yo te llevé 40 años por el desierto para saber lo que había en tu corazón. Dios sabía lo que estaba en su corazón, lo estaba diciendo durante 40 años al mismo Moisés. Moisés, ya me harté de tu pueblo. Dios dice, no, Dios, es tu pueblo, no, es tu pueblo, a ver, tú tenlo. Y Dios dice, no es mi pueblo, es tu pueblo, Moisés. Y nadie lo quería. Dios sabía lo que había en su corazón, pero Dios nos lleva por situaciones que revelan quiénes somos en verdad y qué es lo que realmente traemos en nuestro corazón. Cuáles son realmente nuestros anhelos, expectativas y demás. Ok, Abraham ofrece a Isaac, Dios interviene. Versículo 20, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José, que es lo que vamos a ver al final, y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Ahora, en estos últimos dos vamos a Génesis 48. Y eso nos lleva ya a la conclusión de Génesis. Génesis 48. Algo que siempre me ha fascinado en Génesis es que tantas cosas se hacen que ellos no sabían cómo pueden decir y hacer lo que están haciendo. Y la única explicación de todo esto que se ve es que Dios está interviniendo en los asuntos humanos. Pero no como muchas veces lo concebimos, como el destino. Los griegos, cuando Pablo habla en el Areópago con los filósofos griegos en Atenas, en Hechos 17, parte de ellos eran los epicúreos y parte eran estoicos, que eran los dos marcos filosóficos del tiempo y que realmente es exactamente lo que tenemos hoy. Los epicúreos decían que no existen los dioses, que el universo es todo es energía y materia y que siempre ha existido y que hubo un Big Bang, así una explosión primordial, que la energía y la materia, ¡pras!, así una explosión y se fueron formando galaxias y planetas y estrellas. Y al rato, ahí está tu profe diciéndolo con el gis y en el pizarrón y todo eso. Ahí está, así. Millones y millones y millones de años, pero... Y los epicúreos, por eso, todo es bueno. Porque todo existe y es bueno y hay que disfrutarlo. Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Esos son los epicúreos. Todo en moderación, nada en exceso. ¿Has escuchado esa frase? Esos son los epicúreos. Todo en moderación, nada con exceso. Ok, los estoicos decían, el entender el propósito de la vida y la existencia es guardar la virtud de ser imperturbable frente a la aflicción o el contratiempo. Los estoicos. Entonces, sucede el bien, no, o sea, no me mueve. Y sucede el mal, una desgracia, no me mueve. Yo así, tranquis, todo el tiempo. ¿Conoces a gente así? No, pues eso es lo que quiere Dios. Aunque por dentro haya una tormenta, así. Entonces, interesante ver que en ambos rehúsan y rechazan totalmente el concepto de que Dios puede intervenir. Entonces, con los estoicos el problema era de que los mismos dioses, como cuando viste la película Hércules de caricatura de Disney, acuérdate, es caricatura. Pero los mismos dioses son manipulados por el destino. ¿Te das cuenta? En la leyenda de Homero acerca de la Ilíada y la caída de Troya y todo eso, hay escenarios en que los dioses están discutiendo y uno va y dice, yo le voy a dar fuerza a Aquiles. Ah, no, pues yo voy a apostar, mi gallo es... Y ahí están, y los mismos dioses son como nosotros, nomás que tienen poderes especiales. Pero ellos son manipulables y controlados por el destino. Y la mayoría de la gente vive con uno de estos dos conceptos, que realmente todo es igual, así es que disfrútalo todo, todo es igual, entonces cuídate mucho. Pero la mayoría de la gente vive en esos dos. Y el cristiano ve abiertos los cielos y el Dios viviente insertándose, interviniendo en los asuntos humanos. Él no controlado por el destino, ni controlando nuestros destinos. Simplemente interactuando con lo mismo que Él ha creado, permitiendo que tú y yo decidamos si volvemos o no volvemos, si nos rendimos o no nos rendimos. Claro que hay consecuencias. Sucedió, después de estas cosas que dijeron a José, he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Manasés era el mayor, que su nombre significa, me hace olvidar. Porque cuando nació Manasés, José dice, Dios me está haciendo olvidar de mi aflicción y servidumbre. Y luego Efraín, Dios me está haciendo fructificar. Y se le hizo saber a Jacob diciendo, he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel. Mira, Jacob es uno, pero cuando subió al monte Peniel y luchó toda la noche con un ángel, y por fin dice, dime tu nombre. Y dice, ah, ¿cómo me preguntas mi nombre? Y le toca el muslo y se encoge el tendón y el músculo del muslo de su pierna. Y ese hombre que toda su vida era chueco, que toda la vida era ventajoso y manipulador, para por fin caminar derecho, Dios lo dejó rengo. Y si tú quieres, Dios te puede tocar en el muslo también. Y, ¡ah! ¡Oh! Porque cuando sale de su tierra, huyendo de su hermano Esaú, Dios se le aparece arriba de una escalera y ángeles subiendo y bajando. Y dice, oh, es casa de Dios y puerta del cielo, qué terrible lugar. Dios está aquí, yo no lo sabía. Y dice, si tú eres fiel conmigo, tú serás mi Dios. Te das cuenta viendo su ventaja. Si me conviene, vas a ser mi Dios. Si me tratas bien, si me cuidas, si me proteges, así que si me va bien y yo regreso aquí bien, entonces tú serás mi Dios. Pero antes no. Como en los cuentos de hadas. Tienes que subir un monte de vidrio y no resbalar y traer 3 manzanas de oro y entonces me caso contigo. Yo digo, ¿sabes qué, nena? Búscate otro príncipe. ¿Cuántas veces en la vida voy a tener que subir a una montaña de vidrio? O sea, puedo pagar el jardinero, puedo despedir la chacha, o sea, puedo hacer muchas cosas, me cuido del coche, las afinaciones, pero ¿cuándo tengo que subir una montaña de vidrio? No. Entonces, Jacob está poniéndole condiciones a Dios. De regreso y luchando, no te suelto hasta que me bendigas. Y muchas veces nosotros tenemos eso. Yo estoy aferrándome a Dios. ¿Para qué? Porque Él es hermoso, porque Él es admirable, porque Él ya es tu tesoro y es precioso para ti, o porque estoy hasta, estrangulándolo. Suelta mi bendición, Dios. ¿Ok? No es así. Y de regreso, Él está, no te suelto si no me bendices. Y por fin dice, ¿sabes qué, José? Ya va a amanecer. Ok. Tú eres Dios. Tú ganas. Y Dios te va a tocar. Si así lo pides, si así quieres negociar los términos, porque te quiere tanto, porque Él le dice a Jacob, cuando Jacob dice, ok, sí me late, y creo que sí voy a firmar, pero déjame ver, quiero ver como una demostración de tu poder y fidelidad, y luego decido si serás mi Dios. Y Dios dice, yo no te dejaré hasta que acabe todo lo que te he dicho. Ahora vamos a ver lo que dice Jacob. Baja de Peniel con un nuevo nombre. Dios le cambia su nombre de Jacob a Israel. Entonces, muy importante cuando dice, Jacob, escucha, pero se esforzó Israel y se sentó sobre la cama y dijo a José, el Dios omnipotente me apareció en luz, no en luz, es luz, el nombre del lugar es una palabra de los cananeos que significa almendro, no luz. Y me bendijo, y me dijo, he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré, y te pondré por estirpe de naciones, y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus dos hijos Efraín y Manasés, ves cómo Israel los voltea y pone el menor antes del mayor. que te nacieron en la tierra de Egipto antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Ok, vamos a brincar al versículo 8. Y vio Israel los hijos de José y dijo, ellos ya tienen entre 20 y 25 años de edad. No imagines así niños, sino muchachotes. Y dice, ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre, son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Acércalos, dice Jacob, a mí y los bendeciré. Los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él, y él les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro, he aquí que Dios me ha hecho ver también tu descendencia. Entonces José lo sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Entonces él estaba parado detrás de sus hijos diciendo, esos son mis crías, producto de mi vida, y te lo presento, papá. Entonces, y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José diciendo, mira, que está bendiciendo a sus hijos, diciendo que así bendice a José. Entonces necesitas estar viendo esto, que lo que tú estás viviendo sí es de gran importancia. Y la tarea más grande que puedes tener en tu vida es vivir por fe y poder transmitir esa fe. No hay algo más importante que puedas lograr. Termina tu carrera, titúlate, cásate, construye tu casa, paga tu hipoteca. Pero la tarea más grande de tu vida va a ser vivir por fe y transmitir esa fe a tus hijos. No tienes algo más impactante que esto. Porque así Abraham con Isaac, Isaac con Jacob, Jacob con José, José con sus hijos. Porque entonces José al morir da instrucción acerca de sus huesos. Dice, Dios les va a visitar y les va a sacar de aquí. Y lleven mis huesos a nuestra tierra. Y 400 años después salen de Egipto y están 40 años en el desierto y otros 30 y tantos para conquistar la tierra. Y los descendientes de Efraín entierran los huesos de José junto al pozo que Jacob le dio a José, que es donde Jesús tuvo una plática con la samaritana en Juan capítulo 4. Estamos caminando con Dios por toda la historia y todos sus contactos y tratos con el ser humano, y de repente nos encontramos en la fila y Dios ya está con nosotros directamente tratando asuntos, ¿verdad? Entonces bendijo a José, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene, literalmente me apacienta como a una oveja, desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal. No incluye el comentario, el que me encogió la pierna y ya me dejó rengo, pero con esa renguez, por decir, camino derecho por fin. Y Dios puede hacer algo a ti, para que por fin puedas caminar derecho con Él. Porque te quiere, y no te va a dejar hasta que no acabe lo que te ha dicho. Así es que agárrate, prepárate. Hay formas de acercarte a Él y hay formas de acercarse Él a ti. Y tú decides finalmente a qué va a saber la sopa. Échale más pimienta si quieres. Que Él bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero José ve esto y dice, no, es al revés, papá. Versículo 19, mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. Pero te das cuenta que para José es esto. Dios me hizo prosperar, estoy bien, estoy tranquilo. Y esa tranquilidad me hace olvidar mi aflicción y servidumbre. Y después nace otro hijo y Dios me está haciendo fructificar. Pero aquí proféticamente Jacob está diciendo, no, es al revés. Dios te hace fructificar y el fruto que Él produce en tu vida te hace olvidar de tu servidumbre de antes. Entonces, fructifica, permanece en Él, y que haya fruto en tu vida que permanece. Porque eso te hace olvidar el susto y lo desconsolado que estabas sin Dios y sin esperanza. Entonces, bien, y vamos por último, vamos a brincar toda la bendición que Jacob da a sus hijos. Es muy interesante estudiarlo y ver cómo va sucediendo. Y no es que porque alguien te diga, tú vas a hacer esto, ya lo tienes que hacer, sino porque Dios está viendo el fin desde el principio y te puede decir. Y Dios te va a ratificar en tus decisiones. Si tú creas que Él es y le buscas, o si no, te va a ratificar y te va a decir, así sea. Así que se haga contigo. Versículo 22 de capítulo 50. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años, y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, lo mismo que dice Jacob, yo voy a morir, pero Dios les va a sacar de aquí. José al morir, dice, yo voy a morir, pero Dios les va a sacar de aquí. ¿Tienes algo que decir? ¿Sabes qué? Si Dios hace o no hace, como los amigos de Daniel ante Nabucodonosor, rey, no vamos a postrarnos delante de tu imagen. Y nuestro Dios sí nos puede salvar de ti. Y si no, no nos vamos a postrar delante de tu imagen. Es así. No hay de dos sopas aquí, oh rey, con todo respeto, pero no. Y puedes decir eso, ¿sabes qué? Que Dios haga o no haga lo que yo espero, no cambia nada. Job dice, aunque me mate, confiaré en Él. ¿Ok? Entonces, Pablo, despidiéndose de Timoteo, en 2 Timoteo, Dios ha estado conmigo y me ha librado y me librará de todo mal. Y sabía que en días lo iban a ejecutar. Pero el mal que buscaba Pablo ser librado era ser hallado sin fe y no esperando a su Señor. Entonces, bien, José está creyendo en algo que trasciende, que va más allá de su tiempo y su espacio. ¿Estás viviendo y creyendo en algo que va más allá de tu tiempo y tu espacio, o estás tratando de llenar tu tiempo y tu espacio de lo más que puedas? Entonces eres un epicúreo. Comamos y bebamos, mañana moriremos. Estás tratando de llenar tus horas y por eso no puedes apagar tu celular, porque puede ser que alguien te mande un texto y tu vida va a ser diferente por ese texto. ¿En serio? Cuando el Dios viviente te está enviando, ¿cuántos textos hay aquí? José está dando instrucciones acerca de sus huesos y lo sacan como momia de Egipto 4 siglos después. ¿Puedes hablar con esa certeza de lo que esperas y esa convicción de lo que no se ve? Eso es lo que Dios está trayéndonos a través de su palabra. La certeza, la convicción, que nada te mueva, como los estoicos. Sucede el bien, sucede el mal, eso no me mueve, eso no cambia quién soy. Pero al mismo tiempo, como un epicúreo, puedo disfrutar todo, pero sé que no es lo que espero. Y el cristiano puede caminar con estos dos y superar todo, porque anda como viendo al invisible. ¿Qué es lo que dice el resto de Hebreos 11? Bien. Y con todos estos que estamos viendo, Abel, Enoch, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José, sus hijos, cargando 40 años un ataúd por el desierto, niños naciendo en 40 años en el desierto, y este ataúd, ¿qué es? No, pues ese es que es un antepasado nuestro y lo vamos a enterrar en la tierra prometida. Y estos niños no tenían ni referencia de Egipto, ni referencia de la tierra prometida. Y muchos estamos en eso. Ni tienes bien en ti, no entiendes bien de dónde te sacó Dios. Tú ves tu padre cuando está trabajando, haciendo tal hacha, y quita la túnica y ves cómo está rayada su espalda de los latigazos de Egipto. Y tú no tienes eso porque no naciste en esclavitud. Y él es tu única referencia de servidumbre. Pero este papá, a este niño, tiene que transmitir su esperanza y decir, sí, estamos caminando en el desierto y no soy del desierto. No vivo aquí en el desierto, estoy de paso, nada más. Y eso es lo que necesitamos poder hacer. Tengo referencia de dónde me sacó Dios y tengo referencia de dónde voy. Y sí, camino en un desierto y Salmo 63, anhelo ver tu poder y gloria como lo he visto en el santuario. No soy de aquí, simplemente voy caminando entre cactus y alacranes a donde voy. ¿De acuerdo? Eso es Génesis. ¿Qué les parece? Vamos a ponernos de pie, por favor. Nuestro Dios y Padre, te damos gracias por abrir nuestros ojos para ver entre estas páginas cosas que son muy grandes para nosotros y que difícilmente entenderíamos, y era necesario caminar despacio en estas historias y caminar al paso que estas personas, hombres y mujeres, que tampoco te vieron, tampoco pudieron tocarte y tenían que sostenerse como viendo al invisible y tenían que escuchar una música que alrededor de ellos nadie estaba captando. Y tenían que tener su mirada puesta en algo que nadie buscaba. Y estamos siguiendo sus pisadas y nos ofrecemos a ti, Señor, y pedimos que tú, Padre, hagas en nosotros algo que hiciste con Abraham, algo que hiciste con Isaac, algo con Jacob, algo con José. Y todos nosotros hemos podido encontrar un amigo entre estos personajes y hasta un tutor que se haga cargo de nosotros y que nos instruya. Y te damos gracias, Señor, porque de tu mano viene. Y gracias por ver quiénes somos, como viste a Abraham y Noé, Abel, Enoch. Podemos estar parados frente a ti y entre ellos. Y tú dices que por eso no te avergüenzas de ser llamado Dios de ellos. Entonces, Señor, vamos a desistir de tener miedo de invocarte. Y vamos a desistir de tener vergüenza de ser llamados tuyos y de estar con pena delante de ti, sabiendo de antemano que tú ya nos ves, nos llamas y preguntas dónde estamos y nos llamas a donde tú nos esperas. Y hemos aprendido mucho, Señor, y queremos que tu mano siempre esté con nosotros, así como hemos visto. Y sabemos que hay un precio, que como muchos no entendieron a José o a Enoch o a Noé, quizás haya gente que no nos entienda. Pero finalmente eres tú y no ellos quien va a calificar nuestra fe. Y queremos desistir de decirte que no te creemos. Si tú lo has dicho, es suficiente. Pedimos que nos enseñes a caminar en lo que hemos entendido y que nos enseñes lo que aún falta. Y te damos gracias, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.